Buenos días, estamos aquí 5 de febrero del 2021, iniciando hoy nuestro ciclo de entrevistas con Tinti y con Alexi para ir desarrollando contenido para el archivo histórico de Casa Pueblo. Y hoy nos acompaña una colega de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, la profesora Carolina Leida Gelpi, profesora de filosofía y de bioética. Y yo le pedí a Carolina que viniera hoy porque quiero trabajar ese tema que Tinti nos sugirió en enero de la mística, que lo quiero conectar con el bosque, lo quiero conectar con el Julián Chibí, con el mariposario, ¿verdad? Como con todos esos símbolos que ustedes tienen para ir trabajando esa relación ser humano-naturaleza. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta que no está aquí, que tiene que ver con la niñez de ustedes. ¿Cómo fue la niñez de ustedes en Adjunta, en la naturaleza de Adjunta, y cómo eso los fue formando como seres humanos, como líderes? Así que vamos a empezar por ahí, vamos a hacer ese viaje al pasado, a la niñez de Tinti y de Alexi. El que quiera, porque yo sé que ustedes son de lento arranque, pero cuando arrancan, arrancan.
Ay, mi madre, la verdad es que eso. Yo te digo sinceramente que cómo nació la cuestión esta del liderato y de estar envuelta en trabajo comunitario, en la escuela. Yo diría que en mí fue como innato, como que no fue aprendido.
O sea, tú piensas que tú naciste con esa
Con
conexión.
esa
Bueno,
conexión.
pues entonces háblame de esa niñez y esa conexión, digamos, cómo tú te relacionas con los árboles, con los bosques, con este paisaje tan bonito de Adjuntas, que es tan prístino, ¿verdad? Porque hemos hablado de esa idea que Adjuntas era un lugar remoto, ¿verdad? Como un poco eso fue el impulso para crear la revista Tierra Adentro. Acercar adjuntas, dar a conocer adjuntas. Pues, ¿cómo fue esa niñez de Tinti, relacionándose con este paisaje?
Pues mira, yo sí recuerdo que yo tenía una atracción y un amor por los ríos. O sea, las peras que me dieron en casa fue verdaderamente por la cuestión de estar en el río. Y pues como uno estaba, no sabía nada de golpes de agua ni nada, aunque lloviera, si llovía, pues más gozábamos. Y todo mi tiempo libre así que tenía de la escuela, pues me la pasaba en el río. Y además solíamos hacer caminatas en grupo, explorando montes y recogiendo fresas. Y para mí eso era una alegría tan y tan grande que me lo disfrutaba, pero a plenitud.
Y
Así que
digamos ese río, ¿cómo fue evolucionando en ti? ¿Qué otro significado fue teniendo el río en la medida en que tú fuiste creciendo y desarrollándote?
pues yo lo veía pues como el agua, como algo vital para el ser humano. Y entonces también como que empecé a verlo de otra manera, ya como un elemento básico para el hombre. Primeramente fue como una diversión, después fue ya más en serio, más meditado.
¿Y qué atributos tú le das al río, por ejemplo, cuando tú te acercas a... Tú dices que es vital, pero ¿qué otros atributos tiene el río para ti? Digamos, ¿qué tú sientes cuando tú vas al río? Ya no tanto la diversión de cuando eras niña,
Sí.
sino ¿qué simboliza para ti?
Pues mira, yo lo veo como fuente de vida, verdaderamente. Y le tengo mucho respeto también. Ya primero, pues no, yo no me fijaba si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, sino que empecé a verlo con respeto y admiración también. Y siempre, a través de mi vida, los ríos han sido un atractivo.
Y ahora en tu vida ya adulta, la Tinti de ahora, ¿cómo te relacionas con el río? ¿Qué buscas en el río?
Bueno, yo no solamente satisfacción, cuando nosotros compramos aquí en Adjuntas, que íbamos ya a construir una casa, lo primero que yo recuerdo, que con lo que yo me enamoré era porque tenía un río y había que cruzar un río. Y le dije a Alexi, ay no, esto es lo que a mí me gusta. Y fue río verdaderamente.
Y tú, Alexi, cuéntame de tu niñez en Adjuntas y tu relación con la naturaleza.
Pues mira, nosotros cuando éramos niños, en el barrio hacíamos caminata a los bosques y a la zona rural. Y salíamos un grupito y íbamos caminando, y cruzábamos el gigante dormido, que es esa montaña que tiene una silueta de un gigante. Y de por ahí cruzábamos y llegábamos al lago Garza, cruzábamos ríos. También eso era como descubrir. Era descubrir dónde uno vivía, era un descubrimiento. Encontrábamos en el caminal ese una piedra bien grandiosa, que era bien alta, y entonces la bautizamos. Entonces le dijimos: Este se llama la piedra del elefante, porque era bien alta. Y entonces a los ríos y a los charcos le poníamos nombre. Entonces era un descubrimiento y uno iba como marcando un territorio. Y subíamos, y era como todo el tiempo admirando los aves. Entonces nos daba con conocer las reinitas, los distintas aves. Entonces después estudiamos. Entonces las aves eran como algo maravilloso. Y también los ríos, nos bañábamos en los ríos y hacíamos en grupo, íbamos a los ríos a bañarnos, y era como más que una diversión, era como algo de vivir, era parte de la vida, era vivir. Entonces, poco a poco se fue desarrollando el apego, ese apego por la tierra, por la naturaleza, en uno, el apego por lo que te rodea. Entonces el paisaje era, por ejemplo, yo ahora mismo, donde quiera que me paro, miro así y trato de localizar, por ejemplo, el pico de Guilarte. Y yo puedo mirar hacia allá y veo el Monte de la Hormiga. Y puedo identificar, porque desde chiquito yo fui a esos lugares, y ahora la geografía y el paisaje para mí son fundamentales. Yo sé la carretera que va de aquí a Ponce y de Ponce llega a San Juan, pero yo sé más yo sé cómo llegar al bosque de Guilarte. Y yo sé cómo llegar al bosque del pueblo y cómo llegar al Cerro Mágico. Entonces, las coordenadas mías son, en el caso mío personal, mis coordenadas son los bosques, los ríos, el charco, las humás, las cambímboras. Y por ahí yo ahora me encanta ir en el carro, así me detengo cuando veo así allá arriba y veo la cordillera esta, ¿cómo se llama? La sierra de Juan González. Que tiene eso un lugar que hay aquí. Pues eso es hermosísimo para mí. Y entonces ese apego lo fuimos desarrollando poco a poco, ¿verdad? Y también acampábamos. Nosotros como niños hacíamos muchos campamentos. Y podíamos por la noche entonces observar las estrellas y la luna. Y siempre en el grupo de nosotros había una persona un poquito más mayor, que nos motivaba a identificarla, la luna llena, la menguante, cosas así. Y finalmente yo puedo decir que esto es mío. todo eso que yo veo y siento, todas esas montañas, todos esos ríos, es mío, no propiedad privada, sino un territorio social. Es mío, es tuyo y es de todos, de los que lo amamos y los queremos. El que no lo sienta, ¿verdad? Pues allá él, ¿verdad? O ella, que no puede entender que eso es de ellos también. Pero a mí no me importa porque aunque no lo aprecien, es de todo el mundo, es común, es un bien común. Y he podido aprender que ese es un bien común fundamental para vivir.
Entonces podemos decir que esa niñez rodeada de ese paisaje, ¿verdad? Les fue dando un entendimiento que les permitió identificarse y verse en esa naturaleza. Ustedes se veían ahí, lo entendían como algo de ustedes, pero algo también que era social, ¿verdad? Un espacio social para compartir con otros amigos, con otros compañeros. Vamos a hablar un poquito de eso que dijiste del bosque como un territorio social. ¿Por qué tú piensas que es un territorio social? También social cultural, ¿verdad?
Ah, pues social
Porque el
cultural
bosque
sí.
tiene su cultura.
Y su historia.
Pues vamos a hablar de eso.
Bueno, en el bosque, en el proceso, uno va descubriendo que el bosque tiene historia, tiene cultura. En el bosque encontrábamos un parque ceremonial indígena. Entonces, el aspecto de nuestros primeros pobladores viene hacia ti otra vez y dice: mira, aquí vivió una sociedad que era lo más igualitaria posible, eran comunidades y ellos pues practicaban esta forma de vida, cultivaban la tierra, tenían un parque ceremonial indígena y hablando así, volando, cuando nosotros logramos el bosque del pueblo, la primera actividad que hicimos, la primera, era que cuando habíamos ido al bosque, siempre nos habían hablado que allí había un parque ceremonial indígena, que nunca lo habíamos visto. Y subimos y nunca lo vimos. Pero lo primero que hicimos fue investigar. Y lo que encontramos fue que las compañías mineras lo habían removido para facilitar la explotación minera. Porque eso hubiese sido un pero bien grande, destruir un parque ceremonial indígena para minería. Y encontramos que lo tenían, ¿con dónde era la...?
La Universidad Católica.
Lo tenía en la Universidad Católica, lo tenían allí guardado. Y nuestra primera actividad fue ir donde el rector, el presidente de la universidad, me acuerdo, y reclamarle que nos devolviera eso, que nosotros queríamos ubicarlo en su lugar de origen. Y eso fue grandioso, recoger todos esos monolitos, esas piedras así, y las retratamos y tal, y buscamos el lugar de origen y las ubicamos ahí. Y entonces somos responsables con nuestros ancestros y con nuestros primeros pobladores. Y eso nos da a nosotros, como decir, de dónde venimos.
Pero Alexis, ¿de dónde ustedes sacan esas ideas? Digamos, a mí me parece extraordinario, ¿verdad? Que ustedes decidan honrar la historia del bosque, devolviendo en la medida de lo posible esos elementos que fueron removidos y llevarlos íntegramente a esa localización donde estaban originalmente. Yo quiero saber de dónde ustedes sacan esas ideas, ¿verdad? De decir, vamos a honrar este espacio, vamos a devolverle al espacio esto que se lo quitaron. ¿Cómo es que ustedes llegan a esas soluciones? Que son metafóricas, pero son bien simbólicas también, son bien poéticas. ¿De dónde salen esas?
Pues mira, primeramente antes del parque ceremonial en el bosque, pues a nosotros nos había llegado una confidencia de que habían unos petroglifos aquí en el pueblo y nos llevaron al sitio donde era. Y decidimos rescatarlo, porque ya habían enterrado tres o cuatro en edificios que habían hecho. Y entonces los rescatamos y eso fue una ceremonia en el pueblo cuando bajó ese petroglifo de allá Entonces decidimos ubicarlo en la plaza pública. Y eso pues nos trajo unos problemitas, pero lo resolvimos. Cuando lo develamos en la plaza, trajimos los danzantes de la Tierra Alta de Jayuya. Y entonces ahí se dio un día verdaderamente en honor a nuestros aborígenes. Y ahí en ese petroglifo aparece por primera vez el sol de Adjunta. Entonces, pues eso fue una actividad bien, bien educativa. Cuando nos enteramos lo del bosque, que supimos que estaba ahí es que comenzamos a hacer los trámites para ponerlo en su lugar de origen.
Esa fue nuestra primera actividad de Casa Pueblo. Según la primera actividad de Casa Pueblo en el bosque fue rescatar el parque ceremonial. La primera actividad con que nos iniciamos es esa que te cuenta Tinti. Y era un enorme monolito, una piedra bien grande con muchas caritas y en el mismo medio el sol de Adjunta. Y entonces también la primera actividad como organización fue rescatar ese monolito y ubicarlo en la plaza. Así que veníamos la herencia, porque ahí todos estamos hablándose de la herencia de nuestro pueblo, de dónde venimos, quiénes eran los primeros pobladores de esta tierra que podíamos conocer. Y entonces eso siempre va con uno, quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá. De hecho, me hice el ADN para saber de dónde vengo en estos días. Entonces, eso fue. Queríamos saber nuestra herencia.
¿Cuál es? Y digamos, cuando ustedes hacen estas actividades, ¿verdad? Porque está la actividad, pero luego, o sea, yo creo que ustedes también le ponen como una intención, ¿verdad? Como una especie de, bueno, no sé, como de magia, ¿verdad? Como decir, vamos a hacer esto con esta intención de conectar con los ancestros, de llamar esa fuerza. Eso es bien poderoso. Eso es bien poderoso. Bien como visceral, ¿verdad? Como si esa idea saliera del estómago, ¿verdad? Para conectar con todas esas personas que vinieron antes de nosotros. ¿Cómo ustedes elaboran eso en su mente?
Pues también que nosotros investigamos. Tú sabes, no es solamente rescatar. Y, por ejemplo, el Parque Ceremonial del Bosque, pues el instituto había recopilado el orden de los petroglifos. Y entonces investigamos hasta que llegamos a que se conocía cuál era ese orden. También cuál era la historia. Y los arqueólogos nos dijeron que esa parecía ser una sociedad más antigua que los taínos, que debían ser los Ignevis, porque ellos por lo regular hacían sus parques cerca de los ríos. Pero ese no, ese está, que aparentemente era un lugar especial de ceremonia. Sí. Y entonces averiguamos eso y se colocaron tal y como iban.
Sí. Yo creo que además del conocimiento está el sentimiento. Sentíamos aprecio con los que vinieron antes que nosotros. A respeto por esas civilizaciones, el deseo de conocerlas. Ellos, pues, como dice Tinti, estudiamos mucho las etapas de la vida de este país, pero también ellos hablaban de la madre tierra. Entonces ya no es el territorio nada más y el paisaje, sino es la madre. Y entonces para nosotros iba teniendo un sentido distinto, nos daba como una energía para vivir y luchar. Nos daba energía para vivir y luchar, conocer cosas tan, tan grandiosas y que para el momento eran como raras, pero sentíamos alto respeto, ¿verdad? Por esa civilización. Y además de esa civilización aprendimos que eran valientes y eran guerreros y fueron oprimidos por la fuerza invasora de los españoles. Y entonces empezamos a descubrir la otra historia de esos, de donde venimos nosotros, de entonces Burayoán. ¡Ah! Qué orgulloso me siento de ese hombre que cogió, y sea cierto o no sea cierto, probó la mortalidad de los españoles. Pues, y entonces la lucha de Aguaibaná. Y entonces de la cacica Luisa, empezamos a ver, a sentirnos entonces orgullosos de dónde venimos. No es que fuera una raza perfecta, ¿verdad? Ni que tuviera pero tenía una, como los padres de uno, que uno empieza ahora a pensar de los papás de uno, pues tenían siempre algo bien grandioso, y uno se, aunque tengan defectos, ¿verdad? Y eso a nosotros nos daba el sentido. Un sentido para vivir y luchar, tener un pasado, y con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y también aprendimos todo ese proceso, que a ellos los esclavizaron para sacar el oro y el oro de los ríos. Y también aprendimos de que ellos después hubo un mestizaje. Pero para saber que hubo un mestizaje con el negro y con el blanco para salir lo que somos nosotros, había que saber de dónde veníamos primero. Uh-huh. Y ese origen fue fundamental. Y le dimos gloria a ese, lo reverenciamos, lo respetamos. Y entonces se transmitió eso a la pintura, a la poesía. Entonces nuestra primera galería de Joaquín Parrilla estaban el tema indígena. Y eso floreció, ¿verdad, Tinti?
Sí.
Con Miguel Guzmán. Entonces estaba vivo todo todo el día era como algo maravilloso, era maravilloso. Y entonces venir los arqueólogos, a don Ricardo Alegría, pues consultábamos y teníamos allá en Jayuya, que Jayuya como el lugar más reconocido en términos del tema indígena. Y nosotros en Anjuta estábamos atrás. Pero ¿qué pasa? Que en Anjunta y en lo local también teníamos nuestras raíces marcadas en en Anjunta. Uh-huh. Y entonces sentíamos que ya no solo Puerto Rico, sino en nuestro local donde estamos ubicados también hay raíces y se manifestaron de todas estas maneras. Y se hacían cuentos, leyendas, se escribieron muchos cuentos, leyendas, ¿verdad? Uh-huh. Pintura.
Sí.
Así que podríamos decir que esa noción de madre tierra que les dio esa energía para vivir y luchar, pues fue bien fácil por darle esa batalla contra las minerías, porque ustedes ya tenían en su mente esa conexión, uh-huh, ese respeto, ¿verdad? Uh-huh, entonces, sí, fue fácil en el sentido de sentir ese llamado de defensa, ¿verdad? No que la lucha fuera fácil, ¿verdad? Porque no lo fue. Pero en ustedes fue fácil reconocer que había que hacer algo, ¿verdad? Para defender eso que ustedes atesoraban y que todavía atesoran, ¿verdad? Que son los recursos naturales y los recursos culturales que tiene el pueblo de Adjunta. Entonces yo quiero saber cómo Casa Pueblo, en su etapa actual, genera actividades para que las personas que visiten este sitio, que visiten el bosque, también sientan a la madre naturaleza. ¿Qué ustedes hacen? Podemos, si quieren, hablar del Julián Chiví y el recibimiento, ¿verdad? Como una de las actividades que ustedes hacen. Pero ustedes tienen muchas. Así que pues me gustaría saber cómo Casa Pueblo se las ingenia para que las personas que vienen a visitar, que no tienen esa experiencia que tuvieron ustedes tan orgánica, tan holística, de sentir el río como, como si fuese uno mismo, puedan acercarse a eso. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo vine aquí con mi mamá hace como 5 años y mi mamá padece de las rodillas y dijo, Nancha, yo no sé si yo pueda subir al bosque porque yo tengo mis rodillas bien malas. Lo subió y lo bajó y ya estaba feliz, ¿verdad? Su impedimento, digamos, se le olvidó, se estimuló tanto con la naturaleza, ¿verdad? Que lo pudo hacer sin ningún problema. Y se sintió bien contenta cuando lo logró, porque inicialmente pensó que no lo iba a poder hacer. Entonces, pues yo me gustaría explorar con ustedes qué cosas hace Casa Pueblo, ¿verdad? Para que la gente, cuando venga aquí, conecte con la madre naturaleza.
Pues, por ejemplo, con el recibimiento a Julián Chivi, pues nosotros conectamos el recibimiento con la tierra y también con la arqueología. Cuando nosotros, eso fue una cosa bien hermosa, trasladar ese parque, porque fueron camiones de aquí de Adjuntas que se ofrecieron voluntariamente. Y cuando ese desfile de camiones con esas, eso fue una emoción bien, bien grande. Y en poco tiempo se montó, como uno dice. Cuando lo fuimos a inaugurar, pues cubrimos todos los petroglifos. Y a cada uno le pusimos el nombre de un cacique. Y entonces hablábamos sobre quién había sido antes de develarlo. Y eso fue bien, bien emocionante. También en las actividades de recibimiento al Julián Chivi, los hacíamos por lo regular, la ceremonia y todas esas cosas, pues las hacíamos en el parque ceremonial. Y ahí mismo, pues le hacíamos una ceremonia de respeto y amor por la madre tierra. Recuerdo una hermosísima que fue con el padre Darío. Pero no solamente eso, sino que nosotros todos los años, en todos los recibimientos, nombrábamos guardabosques voluntarios. Entonces, cada escuela escogía 2 guardabosques y eran los representantes de esa escuela. Y se le daba un distintivo, todos los años era algo distinto y se investían como un juramento y un compromiso. O sea que no era un día de ir a ver el bosque, ¿no? Uh-huh. No, sino que había una ceremonia de comunión con la naturaleza y con la historia.
Mira, háblanos un poco de lo que significa el Julián Chivi para Casa Pueblo y por qué este pájaro es tan especial. Lo han nombrado embajador de Puerto Rico y de Adjuntas en Sudamérica. ¿Cómo ustedes ven este pájaro?
Pues mira, ese pájaro lo conocimos. Mira lo que son las cosas. En Río Piedra. Porque Alexis tenía un tío que era amante de las aves. Y él nos hablaba de Julián Chivi. Y nosotros pues no lo conocíamos. Hasta que, estando acá en Adjuntas, lo escuchamos por primera vez en la finca Madre Isla. Y eso fue una emoción. Entonces, nos seguimos leyendo sobre Julián Chivi. Y es un pajarito pues que migra. Llega hasta el Amazonas, cruzando las calzadas del Caribe. Y él se va en septiembre. Emigra. pero regresa a fines de febrero, principios de marzo, a tener sus crías acá, con ciudadanía puertorriqueña, decimos nosotros. Él no tiene sus crías por allá. Y Alexis, que puede contar de los cuentos que le hacía a los nenes en la escuela, de Julián Chiví, lo que le decían. Y eso reafirmó más el amor y el apego que teníamos por él y la admiración. Y decidimos, pues, nombrarlo como ave símbolo de nosotros. Uh-huh. Sí.
Mira, dos cosas. De lo que tú preguntas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente que va al bosque también se emocionen y entienda un poquito de la madre naturaleza y esas cosas? Por ejemplo, el Julián, de los cuentos que dice Tinti, yo fui una vez y di una charlita. Yo hacía cuentos en los nenes en las escuelas, en los barrios. Y siempre iba con un cuento del Julián Chiví, y contaba. Y una vez le pregunté a los niños y a las niñas por qué el Julián Chiví iba a Sudamérica y siempre regresaban. Y entonces una niña me dijo, yo, mister, yo. Y después adelante me dijo, yo sé por qué él regresa. Y yo sé por qué regresa, porque él regresa siempre más en febrero. Y es que él ama mucho a Puerto Rico. Y febrero, y regresa en febrero, porque febrero es el mes del amor. Entonces yo me quedé así sorprendido, porque hizo esa analogía, construyó el cuento, lo construyó con una realidad que vivimos. Y en otra escuelita, fue otra nena que me dijo, yo sé por qué el pajarito regresa. Y yo, ¿por qué? Dice, porque el pajarito es como mi papá. Y yo, ¿como tu papá? ¿Y por qué es como tu papá? Y me dijo, porque mi papá siempre se va a Estados Unidos, a Florida y otros estados a coger tomates. Y está una temporada allá y siempre regresa porque nos ama a nosotros y a su familia. Y es como el Julián Chiví. Y entonces siguieron. Y entonces los niños iban construyendo eso que nosotros estábamos haciendo. Y entonces nosotros damos fuerza, pero también recibimos. Entonces es en dos direcciones. Y otro me dijo que eso me lo inventé yo, que por qué regresaba él. Y yo le dije que era patriota, porque él viene a tener sus hijos, sus crías con ciudadanía puertorriqueña. Entonces ya es, yo le añadí otra cosita. Pero mira, otra cosa que hacemos nosotros para que la gente se emocione en el bosque, porque la ciencia es fundamental, pero también hay que maravillarse. Y por ejemplo, los hongos. Los hongos son como una sombra. Hay muchos tipos de hongos, pero que son como una sombrillita y son frágiles. Y la primera vez que yo vi, una micóloga me enseñó que eran los hongos y que era, se componían de esto y de lo otro y la parte científica, pues finalmente nos enseñó que los hongos descomponen la materia muerta, las hojas secas, las ramas que se secan, y a mí eso me pareció genial. Yo dije, eso es una cosa, eso está fuera de liga, hablando como hablan los muchachos por ahí, eso está fuera de liga, que esa sombrillita te descomponga toda esa hoja y no hay basura, no se sigue llenando el bosque de hojas y hojas y hojas y de jamas y jamas, sino que todo lo descompone y deja el bosquecito tal como estaba. Y entonces eso.
Y produce abono.
Ajá. Y entonces, además de eso, tiene otra cualidad que en ese proceso transforma todo eso que descompone en nutrientes para el bosque. Nutrientes orgánicos, naturales. Pues entonces, cuando esa segunda parte que dice Tinti, que entonces todo eso lo transforma. Pues, transforma. Y eso es lo que yo quiero también, eso es lo que queremos, transformar nuestro país. Hacer un país nuevo, una alternativa más justo para la mujer, para el hombre, para los niños. Entonces, eso lo está haciendo un hongo. Los hongos transforman. Y además, lo hacen tan bien hecho que producen los nutrientes naturales. Pues nosotros también, pues, en esa transformación queremos que nosotros como seres humanos seamos mejores, más amorosos y trabajadores y todo, respetuosos. Y el hongo, pues, nos dice toda esa historia, que es lo que queremos nosotros. Pero el hongo también a mí me dijo que ahí sí que fue, eso fue lo más fuerte. Encontré en los hongos lo sagrado, porque me quedé pasmado, me quedé sin palabras. Después cuando yo voy al bosque solo y miro el hongo, y ahí yo estoy mirando ese proceso que está ahí, que tú no lo ves, pero está trabajando, y yo digo, y yo me meto ahí dentro de ese hongo y voy a todo el proceso, y me parece que hay una sociedad ahí dentro, produciendo y haciendo todo ese ejercicio de transformar y producir los nutrientes naturales, que ahí hay millones de microorganismos trabajando. Pues entonces, ese es Puerto Rico, y ese para mí es la humanidad. Y lo sagrado, pues, nos puede ayudar a nosotros a de lo natural a lo social y a lo humano, podemos cambiar el país.
Fíjate que ahí tú acaban de describir algo que me parece bien interesante, que es el bosque como un modelo para transformar el país, ¿verdad? Porque ustedes lo que están diciendo, si lo oigo aquí bien, es que para lograr esa transformación en el bosque hacen falta hongos. Que uno pensaría que los hongos son un hongo, dos hongos, eso es bien pequeño, eso es bien... Y cuando yo miro la historia de la lucha de Casa Pueblo, hay muchos hongos que necesitaron, ¿verdad?, para lograr esa transformación. Sí. Y ahora cuando veo ese proyecto de Adjuntas Pueblo Solar, que me emociona, una cosa brutal, porque yo digo, ¿cómo es que esta gente piensa en proyectos tan grandes? Pero ahora cuando estoy hablando... Claro, tienen el bosque, les está dando un montón de información de cómo opera el mundo y las cosas, ¿verdad? O sea que hay veces yo digo, pero ¿cómo ellos se están planteando una insurrección energética desde lo local, ¿verdad? Y cuando yo veo ese mapa que presentó Arturo, que antes tenía dos marcadores geográficos, sí, de y de momento casi todo Adjuntas tiene puntos geográficos con energía solar. Entonces, ¿cómo ese bosque se ha convertido en, más allá de una metáfora o en un símbolo, el bosque como un modelo?
Un modelo. Y ese bosque tiene río, que tú le estabas hablando ahorita, del río. Y el río canta. Y el río es poesía. Y el río es música. Y el río es armonía. Pero el río también crece, y el río se pone, hace su propia insurrección, y la insurrección energética nace de la insurrección del río, para poder limpiar el cauce y para poder poner todas las cosas nuevas. O sea que el bosque también nos habla de la insurrección de la naturaleza. Por ejemplo, lo de esto, ¿cómo se llama? Lo que se prende de noche. Los cucubanos. Le hemos puesto a las casitas solares, las llaman los cucubanos. No porque se la pusimos nosotros, la gente le dice los cucubanos. Pero ¿de dónde están los cucubanos? En el bosque. Y nosotros vamos a los bosques por la noche a disfrutar los cucubanos que prenden las lucecitas y están, que parecen, uno mirando dentro del bosque, parece que las estrellas, porque están altas, y el sotobosque no te deja ver las estrellas, las ramas no te dejan ver las estrellas, pero tú las ves en los cucubanos y en las luciérnagas, que son distintas. Y entonces eso se transformó en el cucubano, que son las casitas solares que tenemos por ahí. Y lo dijo la gente, pero que nosotros ya sabíamos que esos eran los que no. Entonces, otra cosa es que el sol, la primera actividad es con la piedra esa, monolito, que es el sol de Adjuntas. Pero es que nosotros hace tiempo que estamos hablando del sol, el hermano sol. Y nosotros aprendimos de San Francisco de Asís. Pues hemos leído de San Francisco, sea verdad o no sea verdad, pero San Francisco decía el hermano sol y hablaba del hermano ave y de los hermanos. Y entonces todo eso es como una familia. Entonces nosotros no somos ajenos a los árboles, a los pájaros, sino que son nuestros hermanos y lo aprendimos de él. Pero que después también leímos de la ciencia que cada cual tiene una función en el bosque. Y el pajarito tiene una función, y el hongo, y la hierba, y aprendimos algo también del bosque, que es la evolución. Esto es bien importante porque el bosque entonces nos enseña la evolución, ese concepto, que hay unas plantas que han ido evolucionando, eran unicelulares, entonces otras eran de esta manera. La otra, y esa evolución de cómo se logró un bosque, porque eso no existía. Y entonces la evolución dice que hubo una hecatombe, una cosa bien grande, y después empezaron a nacer las primeras plantas, y después empezaron a evolucionar las plantas, y después el bosque se fue cubriendo, que era roca, en tierra, y se convirtió en bosque, y ese proceso hizo un paisaje. Pero eso se llama la evolución Casapueblo. Habla de la evolución social, que es el cambio de lo que uno es y lo que hace. Y Casapueblo, para poder continuar su existencia, ya se hubiese agotado con las minas. Nosotros nos hubiésemos agotado después de obtener el triunfo minero, pues ya se acabó todo. Pero no, de ahí salió de la protesta a la alternativa sostenible, el bosque del pueblo. Casapueblo va evolucionando y en este instante estamos evolucionando hacia la energía renovable, hacia un pueblo solar. Pero eso es una evolución social del proceso. Y evolucionamos nosotros en el ser. Yo no soy el mismo Alexis de hace 40 años. Me siento mejor ser humano, me siento que mantengo muchos, cometo errores, que tengo muchas cosas que superar, pero me siento feliz porque sé que he cambiado y evolucionado en muchas cosas. Y otras que me faltan. Y ese es Casa Pueblo, una evolución de la evolución que se llama la coevolución. Hay una coevolución de la lucha antiminera al bosque del pueblo, del bosque del pueblo al bosque de la escuela, del bosque escuela a la energía renovable, de la energía renovable a la radio Casa Pueblo, de la radio Casa Pueblo a la escuela de música. Y eso va ahí evolucionando, cambiando y cambiando. Entonces nosotros decimos, bendito Señor, nosotros hace tiempo que somos libres. Entonces hablamos del término de la libertad. Ah, Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos, sí, lo sabemos, pero nosotros somos hombres y mujeres libres. Y cada vez que entramos aquí, hablando de territorio social, el Casapueblo es un territorio social conquistado. Y ese cada vez que nosotros entramos ahí y ustedes entran ahí, entran a un territorio social conquistado que es libre, autónomo, tiene autodeterminación, tiene todo lo que podría tener un país libre, lo tenemos nosotros ahí. Y ahí somos felices y construimos una sociedad justa, amorosa, respetuosa. No es que seamos perfectos, pero estamos construyendo a través de un proyecto y de todos los proyectos, construyendo una patria alternativa. Eso está ahí y no hay quien lo quite, aunque no le quieran dar ese reconocimiento, porque tampoco hablamos para las gradas, nosotros hablamos para adentro, para lo que hacemos. Y al ser en la Plaza Solar ahora, Adjunta Pueblo Solar, nos sentimos independientes del gas, del petróleo y del carbón. Los malditos esos millonarios que se lucran de eso, pues nosotros vencemos a la globalización. Estamos venciendo en otra manera, aunque sea a una escala pequeñita, pero por lo menos decimos, nosotros no usamos petróleo y carbón y somos, tenemos el discurso, lo practicamos. Desarrollo sostenible. Es un discurso muy bonito. Hazlo. Y nosotros tenemos la Casa Pueblo desde ese año funcionando con la energía solar y no contaminamos en ese sentido. Y además somos libres porque no pagamos la luz. Y no nos sometemos a los vaivenes del gobierno colonial y explotador que hace todas esas cosas y no va a seguir por ahí.
Mira, vamos a hablar un poquito de eso que tú estás diciendo de la coevolución, porque yo creo que es bien importante cuando yo miro lucha, digamos la lucha de Vieques en contra de la Marina, yo siento que esa lucha se quedó en una etapa que no ha podido evolucionar, ¿verdad? Y ¿verdad? Reflexionando ahora con el fallecimiento de Tasso, ¿verdad? Que una figura tan importante, un líder tan aguerrido, ¿verdad? Uno siempre se pregunta, ¿quiénes van a sustituir a esos líderes? O sea, ¿dónde están las próximas generaciones que van a continuar esa evolución? Y yo pienso que Casa Pueblo ha sabido generar proyectos, ¿verdad? Que están todos de alguna forma alineados, ¿verdad? Todos tienen que ver con todo, ¿verdad? Aunque, digamos, el bosque no tiene una aparente relación con la insurrección energética, sí está relacionado. Sí está relacionado. Entonces, me gustaría que habláramos de cómo es que ustedes amarran todos esos proyectos para que uno alimente el otro. Porque a mí, como, digamos, como directora de este proyecto, yo siento que yo llego aquí y genero, o sea, como que me influencian mucho. Y yo empecé con un proyecto bien pequeñito de digitalizar, digamos, 3.000 documentos. Pero ya yo con Alexis he hablado sobre las cápsulas radiales, con Tinti sobre los materiales educativos, quiero hacer un archivo sonoro, entonces me coevoluciono también.
Exactamente,
Claro, eso mismo.
Y ahí, yo siento que eso es un sentimiento que el que llega aquí vive eso.
Sí, es verdad. Tú sabes también que vale mucho el respeto ajeno y reconocer al prójimo, al otro, donde no hay protagonismo. Algo aquí hemos aprendido en Casa Pueblo, ¿verdad? Pues estamos haciendo cosas, sabemos que son buenas, ¿verdad? Pero somos, ¿cómo se llama esa palabra? Humilde. No nos sentimos bien alto ni nada, y sabemos que hacemos cosas bonitas, ¿verdad? Pero son como no, normales. Nosotros andamos por las calles de la Junta como si fuera cualquiera otro ser humano, no vamos con pretensiones. Y además, la humildad, pero además de la humildad, es el reconocer al otro o la otra. Porque tú vienes aquí, pero nosotros somos súper felices con ustedes porque sentimos que hacen unas tareas que son grandiosas y no las menospreciamos. Y eso nos ha pasado en todo el proceso. Cuando estábamos en la lucha antiminera, pues necesitábamos científicos, ¿verdad? Para que nos explicaran bien eso de la ciencia de la minería. Pero también nos dimos cuenta que para poder parar las minas, la ciencia no es suficiente. La protesta no es suficiente, que para hablando de Vieques. Y hacía falta la cultura. Y pues vamos a volar chiringa. Hicimos 9 o 10 festivales de chiringa todos los años. Y la chiringa era reconociendo a la gente del pueblo y a la misma vez la chiringa que volaba no a las minas. Y ¿verdad, Titi? Había muchas cosas. Pero a mí me parece, de lo que tú hablaste ahora, me toca mucho el testimonio tuyo, de que tú has ido coevolucionando y le vas añadiendo y añadiendo. Pero lo que pasa es que nosotros te vemos a ti y a ustedes como líderes de casa, pues los directores y directoras en lo que hacen. Y entonces sentimos un alto respeto por el otro que aporta. No, pues yo soy fulano, fundador de Casa Pueblo. Pues fundador de Casa Pueblo, pero ¿qué sabes tú de digitalizar y hacer un archivo histórico, Alexis Mazol? ¿Tú sabes, no sabes nada de eso? Pues cállate la boca, pues tú das las opiniones y todo el mundo tiene derecho a hablar. Pero entonces el proceso de nosotros son los actores. Ustedes ahora son unos actores principales en lo que estamos en este momento. Como Edgardo González, cuando empezamos a manejar el bosque del pueblo, Edgardo González se convirtió en la figura máxima, porque era un taxónomo estudiado, además que estudió en Yale y todas esas cosas y tiene un doctorado, pero era un hombre humilde y un hombre sabio y que venía a aportar. Pues ese era Edgardo, era don Edgardo. Digo, nunca le dijimos don Edgardo. Pues aquí ahora hay que decirle a usted, doña Naya.
Mira, vamos a hablar de eso de la cultura. Que tú dijiste, ¿verdad? Que la protesta no fue suficiente, sino que hacía falta la cultura. Y yo quiero hablar un poquito de un don que es bien importante para Casa Pueblo. Don Juan Antonio Correger.
Ah, don Juan.
Un poeta que sin duda, me imagino yo, habrá aportado mucho a esa conexión ser humano-naturaleza. Vamos a hablar un poquito de que ustedes aprendieron de don Juan y de doña Consuelo. Sobre todo, esa mirada poética a la naturaleza, ¿verdad? Porque esos poemas de Juan Antonio Correger son un canto, ¿verdad? A todo lo que nos rodea. Así que a mí me gustaría como levantar un poquito esas memorias que ustedes tienen de cómo este poeta nacional los influenció.
Fíjate, a mí una de los poemas que más me impactó fue La Diana de Guilarte, que de hecho cuando vienen estudiantes que van a ver el amanecer en Guilarte, yo les doy copia de él para que vean la descripción de él, que uno sabe que él estuvo allí porque es una descripción magistral. Y cuando don Juan muere, Alexis subió al amanecer y se quedó pasmado.
¿Subió?
Subió al monte. Ajá. Sí, con el poema. Y se quedó pasmado de la descripción del con. A mí siempre me impactó ese poema. Por las experiencias que tuvieron mucho con.
Entonces, cuando estaba bajando, resbalé y caí así. Y dice, a tus pies, maestro, voy para adelante. Y seguimos para adelante, porque nos quedamos como el Titi pasmado. Sí. Pero mira, Titi dijo el poema de Diana de Guilarte, y vuelvo otra vez a tomar el tema de dónde salen las cosas nuestras. En ese poema, don Juan Antonio Correger, y lo describe así con esta palabra, la insurrección de los colores. La insurrección de los colores. Y es cuando el amanecer en Guilarte, esa es la Diana, cuando amanece, que empieza a entrar la luz. Y la luz y el sol, y empiezan todas las tonalidades de los colores a manifestarse en la vegetación, en el paisaje, y él le llama la insurrección de los colores. Así que nosotros venimos insurrectos hace tiempo, desde el grito del Lares.
¿Y qué me dicen de doña Consuelo?
Entonces el otro poema de don Juan, que Distancias, ¿verdad? Distancia que él describe la patria son los ríos, las montañas, el bohío, donde el sol entra por el oriente y se va por el occidente. Y entonces describe toda la patria, los ríos, las montañas. Y desde que nosotros leímos ese poema de don Juan, antes de conocerlo a él personalmente, antes de conocer a don Juan, ya nosotros habíamos leído ese poema. Y parecía que estaba ese poema, yo me describía adjunta. No a Puerto Rico, o sea, a Puerto Rico, pero en el caso mío, en lo local, sea junta, mi patria junta. Y yo descubrí mi patria, no mi patria Puerto Rico, yo descubrí mi patria desde adjunta para tener una patria que se llama Puerto Rico. Uh-huh. Y mi patria es adjunta, obviamente con sentido del punto de partida. Uh-huh. Y la patria... que no es ni chiquita ni grande, pero mi patria junta porque la patria de Ajunta es como la patria de Vieques, la patria de Arecibo, la de, hacemos la patria puertorriqueña. Y para salvar la patria y hacerla libre y alternativa, tiene que empezar por una patria en algún lugar. Y nosotros tenemos muchos lugares donde la patria se está haciendo transformada. Y la hacen los jóvenes que están cultivando la tierra de una manera ecológica. Eso es un renacer de una patria que la practicaban nuestros primeros pobladores, los indígenas, y la patria la están haciendo las mujeres en muchos lugares de Puerto Rico para darse a respetar y sentirse igual, para que sean iguales, no sentirse iguales. Entonces, la patria está en muchos sitios. Y aquí venía un señor que nos reuníamos hace muchos años con a Lloró a Santalí, que se llamaba Don Astor Calero, que después yo conocí a una hija que era periodista, y yo soy la hija de Don Astor Calero. Mira, si ese señor, ya él murió, y ese señor venía a Casa Pueblo y me dijo a mí un día, que yo le pregunté, ¿por qué usted viene a Casa Pueblo? Y dice, porque aquí late la patria puertorriqueña. Y la patria puertorriqueña late en muchas esquinas de Puerto Rico.
Mira, ese amor local, ese amor patriótico, es lo que ustedes llaman la topofilia.
Que es el apego, ¿verdad? Pues la pega, sí, eso mismo. Que la topofilia viene a ser el apego por ese territorio, por ese lugar donde tú lo ves, lo viviste, lo disfrutaste. Y ese ampliado ese apego a lo de aquí es lo nacional, la patria puertorriqueña. Y la necesitamos. Y necesitamos que las comunidades en Puerto Rico, ya sea en un edificio de 15 plantas, allá en Santulce, o ya en ¿cómo se llama ese? En Isla Verde. Esa es su comunidad. Y no necesariamente tiene que tener este terreno así, sino cuando se salgan por la ventana, ven el océano Atlántico, allí si están en Isla Verde, y puedes mirar para el lado, como decía mi tío. Dice, si el mejor sitio para vivir es aquí, en Isla Verde. Yo le dije, pero ¿por qué, Carlito? Me dijo, porque tiene un cementerio al lado. Y yo, pero ¿por qué? Me dice, bueno, no molestan a nadie. Y allí era bien chistoso ese Carlito. Y además no molestan a nadie esos vecinos. Y además están descansando en paz los que están allí. Entonces, que la patria está en todos lados. No tiene que ser solamente en adjunta y en que haya territorio. Hay que volver a descubrir la comunidad. Y lo que pasa es que la comunidad tiene un espacio.
Mira, a mí yo voy a citar de tu libro algo que que tú dices sobre la topofilia, que dice que las emociones estéticas y morales que el paisaje provoca son de mucha utilidad para la construcción de una economía moral ecológica.
Wow,
Está brutal.
está brutal, Titi.
Bueno, eso lo
La
dice
economía.
Francisco Garrido Peña, ¿verdad? Sobre el concepto de topofilia. Pero es eso lo que ustedes quieren lograr, ¿verdad?
Sí.
Ese apego por ese lugar que te lleva a un accionar
La
en
economía.
defensa de todos esos recursos naturales a los que tú amas, en los que tú te ves,
Sí.
que son parte de tu vida.
Y que a la misma vez podemos desarrollar una economía que sea una economía sustentable, armoniosa, y que tiene útil. El territorio y toda esa parte pues tiene utilidad porque tenemos que vivir. Pero sin agua no podemos vivir. Y sin oxígeno. Entonces partimos de lo más elemental, ¿verdad? ¿De dónde podemos vivir? Pues ahora, entonces, la otra economía hay que hacerla armoniosa y respetuosa. Y eso lo están haciendo mucha gente, los estudiantes, esto lo de la agricultura ecológica. Hay muchas opciones.
Sí, háblanos un poco, ya, ¿verdad? Exploramos eso de la topofilia un poquito y hablamos del territorio social, pero a mí me gustaría que habláramos de algo que tú dijiste que se llama la energía del egregor. ¿Qué es eso y por qué eso es importante?
Pues eso es una como una dinámica que yo le digo a los guías o antes de la gente subir al bosque, que hagan ese ejercicio. Y es cuando llegan al bosque, pedirle permiso, porque nosotros estamos invadiendo, como quien dice, un territorio que no nos pertenece. Y pues el bosque les va a decir que sí, ¿verdad? Y entonces van a ir y van a buscar un árbol o una piedra y la van a abrazar. Y se van a poner en comunión con la naturaleza. Tienen que olvidarse de celulares y es comunión con la naturaleza. Y que ahí van a recibir una energía que se llama la energía del egregor, que eso es la energía del verde. Eso lo aprendimos de Brunilda García. Y esa energía los va a hacer bajar distinto. Y lo hacen y les gusta. Y yo siempre hago el cuento de una maestra que vino. Y yo le dije eso y ella le dijo a la profesora, mira, esa señora está tripeando. Pues subió allá arriba y después cuando bajó le dijo a la profesora, mira, yo me voy a cambiar de biología a ciencias ambientales. Y yo, ah, ¿quién está tripeando ahora? Y entonces es cierto que la gente dice que bajan, inclusive estudiantes, que bajan distintos, los que se han puesto en comunión verdaderamente y para escuchar los pájaros, el río, o sea que no están pensando en nada más, reciben esa energía. Y eso es una cuestión mental, lo que sé yo, pero le hace tanto bien a los visitantes. Sí.
Yo estuve viendo un documental esta semana preparándome para esta entrevista que se llama La llamada del bosque. Y entrevistan a varios botánicos que hablan sobre el efecto que tiene el bosque a nivel neuronal. O sea, las personas, porque pues hay un sistema de comunicación entre los árboles, ¿verdad? Los químicos que emiten, las esporas, muchas de las medicinas que nosotros tenemos vienen del bosque, o sea que ese bosque nos cura, ¿verdad? No solamente a través de los medicamentos, pero visitar los bosques también tienen ese poder curativo. De hecho, en Japón, las comunidades van a los bosques a tomar lo que ellos llaman baños del bosque, como un baño de sol o como un baño de mar, el baño del bosque, ¿verdad? Para sentir ese efecto tranquilizador, ese efecto que los calma. Y fíjate que Tinti dice eso de, sí, es que hay que renunciar al celular, hay que renunciar a esos distractores de la modernidad para entrar en conexión, en comunión. Fíjate la palabra que tú usaste, en comunión, estar unidos, estar receptivo a sentir ese bosque.
Mira, yo creo que también cuando nosotros hacemos marcha, hicimos la marcha contra el gasoducto, hicimos tres. Y cuando hicimos la última fue la marcha del sol por las calles de la Junta anunciando que habíamos hecho una alianza con el sol. Tú sabes, una alianza, tú sabes que una alianza con la gente, pero y con los sectores. Hicimos una alianza con los comerciantes. Hicimos alianza con Honor Foundation para hacer por ese proyecto. Pero la primera alianza que hicimos fue con el sol, porque ese es el principal. El sol, pues, te dice que esa luz, que para que te genere la electricidad, esa luz viaja tantas distancias, millones de distancias para que pueda llegar la luz acá, para que impacte el panel solar, te genera electricidad. Entonces tenemos una alianza. Entonces esa, eso está en el bosque. En el bosque nosotros tenemos una alianza con toda esa biodiversidad, toda trabajando. Y eso así que más o menos es un pequeño modelo de sociedad que nosotros queremos imitar, donde cada cual tiene una función y una función se realiza de una manera puntual, de una manera espectacular, donde aquel aporta este, el hongo, las esporas, todo lo que tú dijiste, todo eso está funcionando. Pues nosotros queremos una sociedad humana donde está el médico, está el que recoge la basura, está el que hace café, el que la siembra. Pero yo creo que hay que descubrir otra vez esa sociedad que tenemos, donde cada cual no es el que tiene dinero el que decide cómo es que son las situaciones, el desarrollo económico de los pueblos, sino que todos somos una parte integral para hacer un proceso económico que sea sostenible, pero que sea, sobre todo, que sea armonioso, donde cada cual tiene reconocer en el otro. Y al final y al cabo, juntamos toda la inteligencia del carpintero, del obrero, del ingeniero, del médico. Y entonces se trata de construir una nueva sociedad donde junten todas esas inteligencias, se respeten y se valoren para poder tener una vida que se pueda... No como esta, que la muerte es lo que decide, y donde la riqueza, como dice Naomi Klein, la catástrofe del capitalismo, vivir de la catástrofe, como ahora. Ahora las farmacéuticas están haciendo su agosto con las vacunas estas. Se hacen millonarios, más millonarios.
Sí, me gustaría preguntarle a Tinti, si quiere después a Alexis, quizás primero a Tinti. Uh-huh. Voy a hacer las dos preguntas para que no se me olviden. Alexis, ¿cómo el paisaje en el que ustedes han vivido, ¿verdad? El bosque, el pueblo de Adjuntas, las montañas, el verde, afecta el paisaje interno, el paisaje interior, la existencia, lo que es la subjetividad de cuando ustedes pues tienen problemas, cuando sufren, cómo la relación con este escenario afecta cuando uno cierra los ojos lo que uno ve en la mente, en el interior, en los sueños, cuando uno está descansando, cómo este paisaje ha afectado, ¿verdad?, esa subjetividad, ese paisaje interior de ambos. Y en específico también me gustaría saber si has pensado, Tinti, ya que ustedes, ¿verdad?, son una familia y tuvieron hijos, ¿cómo la relación con este paisaje afectó o determinó un camino en la relación con los hijos, en el tipo de crianza, en el tipo de apego, en la forma de los afectos? ¿Cómo el paisaje tiene que ver con eso, con el tipo de maternidad que... o de paternidad que ustedes pudieron desarrollar con esa primera comunidad sanguínea que eran los hijos?
Bueno, cuando nosotros vivíamos en Guaynabo, que decidimos venirnos, yo verdaderamente creo que, y lo pensamos, que nosotros teníamos que traernos esos muchachos más cerca de la naturaleza para poderlo salvar un poquito de todo eso que se da en el área metropolitana. Y pues ellos tuvieron mucha contacto con la naturaleza. De hecho, cada uno tenía una casa en un árbol. Se dañaban el río cada rato, hacían caminatas, y tuvieron ese contacto tan y tan directo que lo supimos combinar con la responsabilidad que tenían, no solamente en la escuela, sino con su país en la lucha. Y eso creó un balance. Yo creo que fue lo mejor que hicimos. A ellos tenían sus animales, cada uno tenía una responsabilidad de atender, uno los conejos, otro el cabro, otro... Y en ese entorno, pues también aprendieron a asumir responsabilidades. Sí.
Hubo un impacto ético en los hijos.
Sí, sí.
¿Que perduró en el tiempo?
Perduró en el tiempo, sí.
Usted como la madre lo puede identificar, ese registro ético en la evolución de sus hijos.
Sí. Bueno, tanto fue así que también el hijo mayor mío, que se había ido para San Francisco hace años, cuando fueron a tener su nena, él quiso, y ella, venir acá adjuntas y en la Olimpia, tener la nena con comadrona. Y de hecho la nena pues dice que ella se quiere cambiar el nombre y llamarse Olimpia.
¿Otro Julián Chiví? Yo les quería decir que eso es una experiencia bastante común entre los puertorriqueños que se van de la isla.
Sí.
Vienen a parir aquí a Puerto Rico.
Julián Chiví. ¿Eh?
Sí.
Son Julián Chiví. Me encantó cuando hiciste esa analogía. Y me encantó también cómo los niños se apoderan de ese pájaro para asociarlos con su vida, como el papá que regresa después de trabajar en Estados Unidos. Mira, vamos a hablar un poco de eso de la mística. Vamos a leer.
Mire, yo le iba a decir algo de
ajá,
la...
Ajá, dale, que, seguro.
Sí, que ella dijo algo de ahí que yo lo anoté aquí, del paisaje, cómo afecta la existencia o algo así. Uh-huh. Yo voy a decir algo que se me ocurrió, y es que por las noches, cuando llueve, a mí me parece eso como algo... Sentir las gotas sobre el techo de zinc de mi casa. Es como en ese momento de uno descansar, la naturaleza entra a tu casa. Y tú estás en tu cuarto encejado en una casa de madera y zinc, que es la de nosotros. Y entonces la lluvia te hace sentir que tú estás en el bosque, en el paisaje, que tú... Y puede ser la casa de cemento, puede ser donde quiera que yo pueda estar, pero donde quiera que yo esté, siento la lluvia, ya sea en San Juan o en Adjunta, y siento que estoy vivo en un paisaje que me identifica. Y los sueños se me hacen más placenteros escuchar el sonido de la lluvia. Y ahí yo tengo un cristal hacia arriba, que a veces estoy acostado y la luna entra por ahí. Y yo de momento creo que está la luz prendida, es una luz prendida, no, es que está entrando la luz de la luna y la estoy viendo. Entonces eso está vivo hasta en el dormir. Me imagino yo que al morir será más o menos igual. Entra por ahí. Está con uno.
Hay un momento en cuando va cayendo la tarde, ¿verdad? El crepúsculo. Que no es de día ni es de noche. No sé si es que dura segundos, no estoy segura cuánto dura. Yo tengo un vecino mío que dice que a mí me gusta más la noche, la tarde, que el alba, que la mañana, porque por a esa hora del crepúsculo es que comienza la espiritualidad. Entonces yo quisiera saber si a ustedes, con eso que acabas de decir, el crepúsculo cercano aquí a estas montañas verdes y al bosque, ¿tiene algo particular que les dice a ustedes?
Mira, antes que se me olvide, yo voy a decir los colores. Los colores por las tardes, ese cambio del color, del sol que se va yendo y va entrando un poquito de menos. Pero mira, nosotros, ¿verdad, Tinti? Nosotros disfrutamos ese color tan distinto. Y entonces, según va cayendo la tarde, va entrando lo que decía Correa allá, la insurrección de los colores en el bosque, en el amanecer, en la diana, es el mismo por la tarde. Es una insurrección de colores que nosotros nos quedamos. Oye, pero qué luz tan grandiosa. No es el sol ese candente, sino que ya ha rebajado ese fulgor.
Y los colores cambian totalmente.
Mira, y acercándonos, vuelvo, yo voy por la mística. Sí, tú acercándonos ya como a esos grandes valores, a esas grandes enseñanzas. Digamos, ¿cuáles son las grandes enseñanzas que les ha dado a ustedes el bosque, la naturaleza, el río? Volviendo, ¿verdad?, al principio de nuestra conversación, empezamos en el río buscando esa diversión, en esas caminatas como un lugar de descubrimiento, de ir estableciendo unas coordenadas, de saber dónde yo estoy frente a esa montaña, ¿verdad?, dónde está este monte, dónde está este cerro. Ahora, o sea, Tinti, Alexi, denos, ¿verdad?, como esos conocimientos más puros, esas enseñanzas más nobles. No, yo, por ejemplo, que vivo como en este agite mental de tantas cosas que tengo que hacer, pero al mismo tiempo quiero evolucionar, quiero ser mejor. O sea, ¿qué enseñanzas, qué mensaje, qué han aprendido del bosque, de la naturaleza, que tienen como cosas que han integrado?
Pues yo verdaderamente, no solamente con el bosque, pero nosotros a través de estos 40 años, lo que hacemos, no lo hacemos por, es con esa mística. Siempre le impartimos de alguna manera una mística, cosa que la persona que tuvo la actividad se vaya con el corazón con algo. Pero no así que se entretuvo escuchando los cantantes o la obra o qué sé yo. No, tienen que llevarse algo acá. Y algo que no se les olvide. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo del árbol que está ahí frente a Casa Pueblo, el árbol de Maga. Eso fue una ceremonia que hicimos antes, Sembrando Esperanza, que fue cuando sembramos los 800 árboles en el terreno que nos donaron. Y se le pidió a la gente que iban a venir que trajeran tierra de su lugar de origen. Y entonces la gente venía con poquitas de tierra del barrio tal, de la tumba de Julia de Burgos, y eso fue una ceremonia que hizo la gente llorar, verdaderamente. Y vienen aquí, dicen, yo vine y traje tierra de tal sitio. O sea, que se les quedó. Y por eso yo digo, por eso es que ese árbol está tan robusto y María no le hizo nada, porque tiene muchos elementos de amor. Y así todas las actividades siempre es con algo así con sentimiento.
Y fíjate que no es casualidad que tu libro se llame Tinti, el corazón de Casa Pueblo, ¿verdad? Tú que acabas de decir, y te tocas aquí, como que te tocas en el corazón, ¿verdad? Y eso realmente llega, la gente lo siente. ¿Y qué tú has aprendido del amor? ¿Qué es eso que tú llamas amor?
Ay, son tantas manifestaciones. Que, por ejemplo, a mí, una de las cosas que me hace falta ahora mismo, ya hace 10 meses, es el contacto con la gente y los abrazos. Porque los abrazos tempranito te dan una energía para el resto del día. Ya te sientes como a plenitud. Y entonces esos abrazos y esos cariños, pues a mí me hacen mucha, mucha falta. No solamente a los familiares, sino a la gente que viene con tan buenas intenciones, con tanto amor, con tantos deseos de conocer y de apoyar y solidarizarse. Entonces eso no me acostumbro. Uh-huh. Sí.
¿Y tú, Alexis?
Mira, dos cositas, como me da tiempo a pensar un poquito, pero digo lo que se me ocurre. Uh-huh. En el bosque yo puedo apreciar el tiempo. Yo estoy en el bosque y sé lo que es un segundo, lo que es un minuto, y sé lo que son los siglos. Estoy ahí. Porque ese bosque, para llegar a ser ese bosque, tardaron siglos para poder concretizarse. Pero además el bosque no tardó tantos siglos para que nosotros en 15 años pudiésemos transformar aquel lugar en el bosque escuela. Entonces me da una noción del tiempo, y puedo pararme y sentir la brisa, que es eterna, y me está acariciando por segundos o por minutos nada más. Entonces creo en la eternidad. Digo, la edad no tiene, no hay tiempo para la edad, sino que es eterno. Tú vives toda, sigues viviendo, y no es que si mueres, sino que es un proceso. Y lo otro que te iba a decir, que dijo Tinti, de esa actividad que dimos ahí, fue sembrar, eso pues, en la lucha antimina, sembrar un árbol de maga, el árbol nacional de Puerto Rico, con la flor nacional. Y cada cual traiga tierra de su lugar. Y traían así un chispito, decía, de la tumba de don Pedro Albizu Campos, del Lares, del barrio Macaná, de Mayagüez, del barrio donde nació Hosto. Y entonces eso fue esa actividad, la Tinti, que fue, y es que nosotros aprendimos que a planificar las actividades. Las actividades, tú tienes que saber quién va a cantar, quién va a hacer la marcha, que si lleva las banderines, que la cómo es que se dese, quién va a darle el mensaje. ¿De qué es que se va a hablar ese día? ¿Y qué se va a hacer aquí? Nosotros planificamos la actividad de la A a la Z. Pero hay una cosa que no puede faltar en una actividad de Casa Pueblo, que se llama la mística. ¿Dónde está la mística de esa actividad? Y entonces la procuramos, tratar de encontrarla. ¿Cuál es la mística de esa actividad? Y siempre la encontramos antes de hacerla. Y la buscamos y la procuramos, aunque sea un abrazo colectivo. Por ejemplo, la marcha que tuvimos del, que se me ocurre decir eso, la marcha en contra del gasoducto, que fue un primero de mayo, que vinieron como cerca de 30.000 personas. Pues vamos a decirle no al gasoducto, ¿la? Eso era todo. No hay que hablar mucho. Pero nosotros decidimos que lo principal, mira, y eso se había coordinado hasta de la A de la Z, porque había muchas tumbacocos, para que los mensajes se escucharan desde aquí, desde Casa Pueblo, hasta a la carretera de Ponce. Lo planificamos de la siguiente manera: todos los carros tienen radio Casa Pueblo, digo, radio, todas las tumbacocos, el mensaje iba por radio Casa Pueblo. La emisora, el que estaba en la tumba Coco ponía el radio, y ahí conectaba las bocinas. Así de fácil se escuchó todos los mensajes para todo el mundo, sin rompernos la cabeza, a través de la radio. Y entonces, al final, que era la mística, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, convertimos la actividad en una asamblea de pueblo. Y el mensaje nuestro fue el siguiente: ¿ustedes saben que el gasoducto es esto? Sí, saben que va a hacer esto. Y la gente dice: finalmente, ¿ustedes están de acuerdo en aprobar el gasoducto, sí o no? Luego de haber entendido todos los problemas. Dijo: no al gasoducto. Entonces el pueblo decidió. Entonces eso se llama democracia participativa. Entonces hay un concepto, democracia participativa, tú le estás, que la gente participa. Y la marcha, al final y al cabo, fue una asamblea donde la gente en esa asamblea dijo no al gasoducto, pues ya. Entonces le añadimos a una protesta, a un concepto, una participación, una democracia, que no lo hace lo sinvergüenza eso.
Sí, en esa línea, Alexis, esto ya tú lo has hablado en todo lo que has dicho, pero yo voy a traer las palabras, ¿verdad? Que a ver si te suenan a algo, y luego le pregunto a Tinti, ¿verdad? ¿Cómo esta experiencia de ustedes como matrimonio y familia ha afectado la experiencia de pareja? Porque hay muchas, ¿verdad? Mucha gente que vive en paisajes distintos a este, tienen, ¿verdad?, su familia, su matrimonio, su pareja. Y yo quisiera saber si ustedes han identificado en su vida como pareja cómo el paisaje les ha penetrado en su tipo de relación. Verás, hacer una pregunta, no la tienen que contestar, ¿verdad? Es una pregunta que se me ocurre. Y también les pregunto si ya lo han hablado, pero lo vuelvo a repetir, la relación de contemplación al paisaje, contemplación paisaje y intuición. Si hay alguna,
¿verdad? ¿Cuál?
Intuición, sabiduría. Si hay alguna relación que ustedes pueden hablar sobre el poder, la actividad de contemplar el paisaje, el silencio dentro de la contemplación del paisaje y el recibimiento de lo que se ha llamado la sabiduría, intuición, el flechazo de una imagen, ¿verdad? Si ustedes han tenido experiencias que apuntan en esa dirección.
¿Qué fue la última? ¿Rechazo a qué?
¿El qué?
¿Rechazo tú dijiste, la?
No.
¡Flechazo!
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 Un flechazo, porque, ¿verdad?, en el tema de la contemplación y el tema del jardín, ¿verdad?, por ejemplo, lo hemos encontrado en la antigüedad en una figura como Epicuro, ¿verdad?, que mucha de su actividad pensante, filosófica, la procuró en un paisaje específico que era una finca en donde él acondicionó un jardín, ¿verdad? Y muchas de sus cartas que conservamos se redactaron en ese espacio que pasó a ser llamado el jardín de Epicuro, ¿verdad? Y entonces mi pregunta a ustedes va, como ustedes tienen una relación ya, ¿verdad?, larga con este paisaje en adjunta, ¿cómo podríamos hablar de contemplación del paisaje y de sabiduría, intuición, en esa relación entre ustedes como, ¿verdad?, parte de ese paisaje que están, que lo han contemplado por muchas décadas? Y además, ¿cómo eso ha afectado el ritmo biográfico de la relación de matrimonio como matrimonio que han llevado ustedes esta relación con el paisaje?
A mí me ha ayudado al matrimonio, porque yo creo que hemos caminado por la misma ruta, aunque tengamos diferencias, ¿verdad? Pero yo creo que eso nos ha ayudado mucho con la familia, con los hijos, porque nos fuimos por ahí también. En el caso mío personal, me ha obligado a ser más respetuoso y romper un poco del machismo, porque como yo traigo eso cargado, trato de liberarme de esa opresión y el autoritarismo. A mí en el caso, yo creo que me ha hecho así la cara, chacha. Me ha dado dos o tres bofetas. Sí, porque a veces los hombres nos han hecho a través de toda la humanidad así unos generales y que se creen tanto. Pues yo también me lo he creído, yo no lo voy a negar, pero me ha sacudido en el caso mío personal y me ha ayudado entonces en el sentido.
Hay veces que no coincidimos muchas veces, pero se discute y yo, por ejemplo, me voy hasta lo último.
Sí.
pero sí ayuda en el análisis de las situaciones, de lo que se va a hacer, y compartir todas esas experiencias fortalece la relación.
Mire, yo iba a decir la del paisaje, la contemplación, la sabiduría y el jardín. Mira, nosotros en esa contemplación del bosque, el bosque muchas veces no se ven flores. Las flores en el bosque hay que buscarlas. Y los árboles que generan flores no son, hay que buscarlo bien arriba. Pues en esa contemplación hemos encontrado las flores en el bosque. A veces el bosque es inmensamente verde. Parece una estepa verde. Tú miras para arriba y tiene que ser un árbol extraordinario para poder ver flores. Tú tienes que encontrar las flores en el bosque y existe. Pero en la contemplación en ese bosque y en ese paisaje, nosotros hemos encontrado las mariposas. Y las mariposas nos han guiado a nosotros a las flores. A mí, en el caso mío, ellas fueron las que me llevaron a las flores, porque nunca veía flores en el bosque. Uh-huh. Y las mariposas, siguiendo a las mariposas, y Tinti y yo hemos caminado por todos los barrios de Ajunta con las mariposas. Y te voy a decir, hemos descubierto lo que se llaman las flores hospederas, las plantas hospederas, que es donde ya ponen, que esa viene a ser la madre tierra, pues esa es la flor madre, donde ella se alimenta y pone su huevito para poder reproducirse. Y entonces está la planta hospedera y la planta de néctar, la que se alimenta, la que pone huevo y la que se alimenta. Y las mariposas nos han guiado por todo el paisaje de Ajunta y hemos encontrado la cena bicapsulares, la pasiflora, que es planta hospedera, hemos encontrado el talán, y entonces encontramos en el dichoso bosque este que está lleno de flores, porque está lleno de mariposas, y las mariposas, para poder sobrevivir, necesitan esas plantas de flores y de néctar. Y entonces nos guió a las mariposas, y a las mariposas entonces para nosotros son algo especial, que nos llevó a Casa Pueblo a tener un mariposario que hace más de 15 o 20 años que está ahí, porque las mariposas dentro de esa armonía son fundamentales.
Qué bueno que están hablando de las mariposas, porque es otro símbolo, como el Julián Chivis.
Sí, es otro símbolo.
De Casa Pueblo. Y me gustaría, Tinti, ¿verdad? Que yo sé que ese mariposario es un proyecto de los dos, pero yo sé que para Tinti la mariposa es bien especial, sí. Y ella a veces hace referencia a las mariposas como sus niñas.
Ah, mis nenas.
Ajá, sus nenas. Háblanos un poquito de las mariposas para ti.
Pues mira, yo he aprendido, yo siempre he estado como media enamorada de mariposas y siempre insistía en hacer un proyecto de mariposas. Pero verdaderamente no sabíamos, tú sabes, ni cómo empezar, ni lo de las flores, ni y eso nos ha llevado a estudiar y a indagar en otro campo, que no era el de nosotros, y entonces empezar a leer sobre mariposa, cómo identificarla, y verdaderamente es un aprendizaje diario, y para mí, la primera vez que yo vi una mariposa salir de la crisálida, eso fue una maravilla. Y cómo tú saber si están enfermas. O sea, te conviertes como una madre de eso que parece tan frágil y tan. Y ver también cómo provoca admiración, especialmente en los niños. Sí.
Yo iba a decir también algo.
Ajá, no, pues dale, dale.
¿Tú estás a favor de este irte? No, no. No, de la mariposa es.
Ajá.
Que la, pues, lo de eso de las flores fue verdad, es la tinti. Nosotros íbamos por los campos y íbamos siguiendo las mariposas y yo me desmontábamos del automóvil y íbamos buscando para dónde cogí esa mariposa y bángana. Y llegábamos a una planta con flores. Pero la mariposa que fue para nosotros fundamental, como el Julián Chivi, como tú dices, hay un proceso que se llama la metamorfosis de la mariposa, que esa es la transformación de huevo al alba, la alba crisálida, de crisálida a la mariposa. Y así nosotros vemos nuestro país y así vemos nuestra lucha. Y la lucha de nosotros son procesos de cambio. Y el bosque, el otro, la mina, la radio, son muchas metamorfosis que hemos tenido. Y en todas ellas son partos hermosísimos y grandiosos. Y las mariposas nos recuerdan eso todos los días.
Y la misma evolución humana, o sea, de las etapas, son didácticas porque, por ejemplo, estudiantes que vienen y uno le dice, mira, las mariposas son de la época de los dinosaurios y ellos tan fuertes y la mariposa que parece tan débil. ¿Qué te enseña eso? Entonces los pones a pensar, tú sabes, también. Y se presta para educar de tantas maneras.
Pues ya para ir redondeando, ¿verdad? Porque yo sé que ya llevamos aquí 2 horas hablando y son temas que pues vamos a seguir abordando en el futuro. Pero me encanta ese concepto de la didáctica del bosque, ¿verdad? La didáctica, lo que el bosque nos enseña. Y fíjate que en esta entrevista hemos hablado de grandes valores que ustedes han aprendido del bosque, como el respeto, el reconocimiento del otro, la armonía y el amor. Y estos son valores que le sirven a uno para todo, no solamente en el trabajo comunitario, sino en la vida misma, o sea, como seres humanos.
En el diario vivir.
En el diario vivir.
Sí.
Y yo pienso que por eso es que la gente conecta tan de esa forma tan bonita, ¿verdad? Tan recíproca cuando vienen aquí, con esos valores, ¿verdad? Que no solamente los ven en la naturaleza, sino que los ven en todas las personas que trabajan aquí y en todos los proyectos que desde aquí se generan. Entonces, pues nada, yo dejo como que esos temas para una próxima entrevista, ¿verdad? Para ir pensando en esa didáctica del bosque, porque eso me encantó, cómo el bosque nos enseña, cómo el bosque es madre, es maestra, maestro, y cómo ese bosque modelo, ese bosque maestro nos permite, nos da un espacio a nosotros los seres humanos para coevolucionar junto con el bosque. No sé si quieran dar algunas palabras finales antes de darle cierre.
Yo creo que es un privilegio que hemos tenido para adentrarnos en el bosque, y esa cuestión didáctica la hemos aprendido no fue en la escuela, pues del mismo bosque y del mismo entorno.
¿Ustedes eligieron el bosque o el bosque los eligió a ustedes?
¿Ustedes eligieron el bosque o el bosque los eligió a ustedes? O sea, en esa relación bosque-ser humano.
Yo, para mí eso es recíproco. No es una cosa para un lado y la otra. No, es recíproco.
Bueno, y también como tú dijiste, eso es innato. Tú dijiste esa palabra. Ajá. O sea, que tú naciste en el bosque. Y así también el bosque nació en ti.
Sí.
Alexi.
Pues yo, por ejemplo, mira, el bosque es vida, pero nosotros también los seres humanos somos vida. Es un ecosistema. No es una cosa que está por allá y otros, los seres humanos estamos por acá. que esa mirada del bosque con la gente, que es bien importante en el manejo de Casapueblo del bosque. Antes, el paradigma anterior era que los bosques eran situados lugares prístinos, ¿verdad que se dice? Uh-huh. Y especiales, llenos de naturaleza, de cosas extraordinarias como los hongos y todo eso que hemos hablado, y los pájaros. Y entonces eso era más bien para estudiarse, para investigarse. Y los seres humanos, ese paradigma viejo, estábamos desde afuera y entonces íbamos al bosque a mirarlo y disfrutarlo. Nosotros aprendimos, que fue la pregunta que hiciste de Tinti, que estábamos metidos en el bosque. ¿Vino el bosque para acá o nosotros fuimos para el bosque? Estábamos hace tiempo, el bosque estaba con nosotros y nosotros estábamos con el bosque. Y el manejo comunitario que hace Casapueblo rompe y establece un nuevo paradigma. Que es el manejo comunitario del bosque. Ya no es recursos naturales que tiene un bosque, que tiene unos guardianes y unos guías. Nosotros es que ese bosque es tuyo. Tú eres el que lo protege, tú lo manejas, tú lo cuidas. Y tú eres parte de ese bosque. Y entonces establece, y eso fue ese concepto, permitió que Casapueblo, el modelo de bosque, entrara en la red mundial de bosques modelo, porque esa red mundial de bosques modelo tiene ese concepto de que el ser humano con su bosque. Y lo otro que hicimos nosotros con el bosque, que donde la gente va al bosque a disfrutarlo y aprenderlo y a cuidarlo, pero ese es tu bosque. Eso no es una cosa que está por allá y tú estás por acá. El segundo concepto fue el bosque escuela. Nosotros hicimos un bosque que se llama el bosque escuela, y ese es nuestro. Adquirimos 125 cuerdas y lo diseñamos y lo estructuramos como un bosque escuela donde uno va allí a aprender, ¿verdad? El maestro es la madre naturaleza, no es el guía. El concepto es que el bosque es tu maestro y tu maestra. Y ese bosque, escuela, nosotros lo vinieron de Ecuador, lo estudiaron y hace poquito volvieron otra vez y ese modelo del bosque escuela se reprodujo en 10 bosques en Ecuador, se está haciendo en Chile, ese concepto para que la gente no le haga daño al bosque. Y corte la leña. La gente, pues en esos países necesitan la leña, porque la gente no ha llegado la electricidad en muchos lugares. Y entonces tienen que talarlo. Bueno, pues están aprendiendo que el bosque escuela, ese bosque es de ellos, hay que talarlo, pero hay que sembrarlo. Entonces atienden la deforestación. Y usted puede sacar de ese bosque para vivir, pero tiene que mantener cuidándolo. Entonces es una armonía entre el bosque y el ser humano. Yo creo que hemos aprendido mucho. Para la época moderna, y le pudimos decir a las minas, no a las minas, ni en la colonia ni en la república, porque antes de nosotros habían otros sectores que hablaban de minas puertorriqueñas o cero minas, un concepto político, el colonialismo ambiental, se lleva la riqueza. Ahora, si nosotros explotamos, si Puerto Rico explotara las minas para nosotros, aunque fuéramos colonia, es mejor. Bueno, pues no. Le dimos un valor, además del político, a una relación científica y también ancestral del bosque, de otra manera, para mirarlo. Y pudimos entonces transformar las posiciones políticas a posiciones humanas, a posiciones históricas, a posiciones de futuro. Y darle sentido a la jodida palabra sostenibilidad, que la tengo hasta aquí, que eso la usan todos los días ahí, hablando de desarrollo sostenible, los embusteros esos, y embusteras. Entonces nosotros hemos dado un verdadero sentido a lo que es un desarrollo sostenible, y es que es armonioso con todo eso, no solamente a la economía y a la política, sino al amor. Tiene que ser sostenible con el amor. No puede ser sostenible para la economía o para la política. Si tú no amas el sol y no amas la tierra, ¿qué desarrollo sostenible tú te estás inventando? Ah, porque no cortas la tierra, porque no le haces daño al bosque, ya es sostenible. O sea, tiene que tener un amor y tiene que tener un sentido de vida.
me encantó particularmente esta entrevista, sobre todo las que hemos hecho por eso mismo, sí, porque creo que ha tenido una cualidad como muy espiritual. Sí. Y por, a mí como entrevistadora me ha podido dar la oportunidad de, con mis preguntas, reconocer la sabiduría de ustedes también. O sea, como poderles decir en un espacio de confianza un poco, ¿verdad?, las inquietudes espirituales que uno pueda tener o más abstractas, y recibir de ustedes unas contestaciones que son para mí un camino. Creo que hoy me abrieron una vereda en el bosque con todo lo que han compartido, y creo que no voy a ver las mariposas de igual forma. Ya las voy a ver, no solamente sus alas y lo bonito que es, sino que voy a buscar sus flores también, que me enseñen ese camino. Yo creo que por ahí vamos a seguir elaborando este semestre.
Qué bueno.